y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y aquí estoy rodeada de personas, de jóvenes, de estudiantes, de sus profesores y, por supuesto, de una científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Un saludo a Santillana y un agradecimiento por estar ya, vamos para el séptimo año de programa, y Santillana siempre nos ha dado su apoyo y gracias a eso la Facultad de Ciencias ha podido llegar con la investigación que muchas veces no llega a los profesores de biología, física, química, matemática, en forma directa, puede llegar en forma directa a través de sus profesores y alumnos y a través de las preguntas de sus alumnos, que es lo más entretenido del programa. ¿No es cierto, Lorena?
Hola, Hortensia, muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un gusto estar acá.
Sí, quien habla es la profesora Lorena Norambuena Morales. Morales igual que yo.
Exactamente.
Morales. Ella es químico laboratorista de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Es magíster en ciencias biológicas con mención en biología celular de la Universidad de Chile. Es doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. Y lo más importante es que ella tiene una gran disposición de estar siempre al servicio de los jóvenes que están buscando su vocación y asistir a colegios constantemente, nosotros lo hemos visto, a poder entregar, ¿no es cierto?, la investigación y poder responder las preguntas de los jóvenes. Hace poco fuiste a un colegio, ¿no? ¿A cuál fue el último que fuiste?
Lo que pasa es que justamente
ha ido a varios,
el último periodo de 6 meses he ido a varios colegios. El último que fue un colegio en Talagante.
¿Ya?
Fue muy entretenido, hice una charla que en el fondo muestra las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio, las cosas interesantes que se hacen a nivel mundial. Fue para alumnos de tercero y segundo medio que habían elegido el plan electivo de biología. Así que estaban bastante interesados.
¿Y qué otros colegios más has visitado?
Hace un mes atrás yo creo que visité el Colegio Santa Rosa de San Miguel, y ahí hice clases en un primero medio y aquí hay alumnas que están que asistieron a esa charla, así que ellas nos van a poder decir qué opinan de ellos.
Sí, y yo quisiera decir también que la primera vez o segunda vez que la profesora Norambuena vino con nosotros, también venía de haber estado trabajando y de haber ido al colegio de niños ciegos, ¿no?
Sí.
Colegio Santa Lucía, ¿no?
Colegio Santa Lucía se llama. Sí, sí.
Y lo que más me llamó la atención, y por eso destaco la actitud de la científica, de la entrega que tienen, que en general la tienen todos los científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en esta disposición, porque tú hiciste un trabajo con niños ciegos y llevaste microscopios. Cuéntanos un poco eso.
Sí, lo que pasa que, bueno, ahí fue, más que una charla, fue mostrar cosas, en el fondo, que ellos pudieran experimentar, que pudieran tocar, que pudieran ver. usando microscopios que son de alta potencia, entonces le permitía ver a los chicos que tienen baja visibilidad, digamos, baja visión, perdón, le permitía ver cosas que yo nunca antes habían visto, por lo tanto era bastante entretenido esa actividad. Preferimos esa actividad ese día porque era más fácil que una charla. Una charla tiene que ver con, no sé, contar cosas, pero más que nada mostrar imágenes. Era más complejo en esa situación. Y además de la charla, en realidad, ellos pudieron en el fondo experimentar. Ellos solos observaron, guiados por nosotros y por alumnos que llevamos de la facultad, pudieron experimentar ellos y poder observar y elegir qué observar, porque llevamos varias muestras, varios tipos de cosas, y ellos fueron eligiendo los temas de interés. Entonces fue una interacción muy enriquecedora.
Sí, sobre todo cuando hablamos de la inclusión, has hecho una labor muy linda. Ahí me llamó la atención también y pudimos tenerlos en el programa radio también.
Sí.
Y porque uno a veces piensa en niños ciegos, dice, claro, pero no, hay diferentes personas que pueden ver un poquito, menos, diferentes tipos de visión. Y claro, el microscopio lo aumenta y es una gran oportunidad que deberíamos aprovechar todos. Ojalá los que nos están escuchando también.
Y lo otro que quisiera mencionar, que la observación no es solo por la visión.
Muy bien.
Yo creo que ellos nos mostraron una lección que es bastante importante, que ellos podían observar tocando o oliendo cosas, o con otro tipo de sentido. Porque lo tienen más desarrollado o están más conscientes que lo usan. Entonces, yo creo que observar es la misión que tenemos todos, usando todos los sentidos que podamos.
Sí, y en mi presentación de la profesora Norambuena, destaco esa calidad humana que ella tiene y esa entrega. Y tal como ella decía, también estuvo en el Colegio Santa Rosa de Santiago. ¿No es así, profesora?
Sí.
Olga Ortega, su profesora.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Yo soy profesora de lenguaje.
Sí.
Entonces estuve un poquito afuera de la... estuve detrás, digamos.
Ya.
Pero yo vi a las niñas muy motivadas, muy entusiasmadas, conocían los temas que la profesora les planteó, conversaron. Entonces, después de la charla, yo las vi sumamente así interesadas en el tema. Como que quisieron profundizar, alargar el conocimiento de lo que habían escuchado.
Qué bien. Bueno, como decía la profesora Olga Ortega, profesora de lenguaje que acompaña a sus alumnas, a Sofía Capó y a Sofía Quintanilla, ¿no?
La Sofía.
Sí.
Sí, ¿a quién es Sofía Capó?
Yo.
Ahí. Sofía, ¿cómo fue esta propuesta de venir al programa?
Bueno, al principio me pareció muy interesante y invité a, le pedí a la Sofía que me acompañara.
Ya, Sofía y Sofía.
Sí, sí.
Muy bien, ellas son alumnas de primero medio B y bueno, ambas del primero medio B. Sí. Y Sofía Quintanilla, ¿qué te pareció esta invitación?
Al principio igualmente me sentía nerviosa, pero ahora vi que igual es más acogedor de lo que creía. Pero me pareció interesante y una actividad que no es normal en la escuela.
Sí, y yo quiero decir que en general se participa en esta conversación. Y después también, a pesar de que la profesora ya fue al colegio de usted, le pueden pedir de nuevo que vaya. Después del programa de radio siempre se pide eso. Y ahora más encima son dos los colegios que tenemos aquí, que ahora voy a presentar al colegio Liceo Bicentenario de Cerro Navia. ¿Cómo están?
Bien.
Bien. Bueno, quiere decir que también estamos desarrollando un programa que se llama Somos Cerro Navia. Perdonen los que son de otra zona. Es nuestro... forma también de acercarnos a los profesores de Cerro Navia, que yo sé que estuvieron mucho tiempo sin sueldo, sin imposiciones. Fue una forma de contribuir quizás a la entrega que ellos hicieron en condiciones bastante adversas. Y también, por supuesto, a sus alumnos, que también se sentían apoyados por sus profesores, pero también ellos hubieran querido cambiar las condiciones, ¿cierto? Y en eso ha habido un trabajo de toda la Universidad de Chile de acercarnos a Cerro Navia en este último tiempo. Tuvimos al alcalde la semana pasada. Así que quiero decir que el Colegio Bicentenario Cerro Navia, que viene con su profesora Claudia Durán, profesora de Biología de la UMCE.
Así es.
¿Sí? Claudita, ¿podrías presentarnos a tus alumnos?
Sí, vengo con tres de mis estudiantes. Muy contenta por la invitación. Y también darle la oportunidad a ellos que tienen grandes anhelos y gran desarrollo en el área científica, tienen deseos de seguir carreras relacionadas y feliz de estar acá. Vengo con Dominique Enríquez del segundo medio, Felipe González del segundo medio y Ricardo Navarro de cuarto medio, que ya le queda poquito para egresar.
Bueno, muy bien, tenemos a Felipe González, a Ricardo Navarro, a Dominique Enríquez, tenemos a Sofía Capó, a Sofía Quintanilla, o sea, tenemos 5 personas que van a estar entrevistándote, Lorena.
Yo estoy muy nerviosa, así que me van a preguntar.
Así que vamos a partir, ¿ya? ¿Quién parte las preguntas?
Yo.
Ya, muy bien.
Primero que nada, Mari.
¿Ya?
Hablando del mismo tema anteriormente, sobre que usted había visitado un colegio, ¿cree usted que se profundiza de forma adecuada los niveles educativos en torno a la biología y a la ciencia en sí en Chile?
Es profunda esa pregunta. Ahora estoy más nerviosa. La verdad es que no conozco, no estoy tan interiorizada como para poder dar una opinión certera de los programas en términos de cómo se ejecutan, o sea, de cómo están listados los temas y cómo se ejecutan, porque no estoy tan cercana a eso. Lo que me puedo dar dar cuenta es que cuando uno va a los colegios y habla con los alumnos tienen bastante conocimiento. ¿Ya? Entonces yo creo, la muestra es tal vez parcial, ¿ya? Para el tipo de colegio que he ido. Ahora, he ido a distintos colegios este año, he ido a colegios también el año pasado, y en general los alumnos se manejan bastante bien. Y son los que hablan, digamos, los que hacen las preguntas y todo, paso a paso van mostrando en el fondo que conocen de lo que están hablando. Así que a mí me lleva a pensar que, a tener una buena opinión al respecto. Pero no podría contestarte con respecto al plan de estudio o a cómo se desarrollan. Yo creo que una mejora importante que se podría dar es mayor experimentación desde los alumnos. Uh-huh. Porque, por lo que yo me he dado cuenta, muchos de los conocimientos son entregados en una clase. Uh-huh. En una clase en que los profesores, de muy buena manera probablemente, entregan conocimiento. Mi experiencia es que el conocimiento que uno más recuerda es aquel que experimentó. Sí. O sea, cuando uno vio que, no sé, que el agua caliente quemaba el dedo. Efectivamente fue cuando uno se quemó, porque a uno le decían que el agua caliente quemaba, pero uno no lo sabe hasta que se quema, y uno sabe lo que pasa, ¿no? Entonces, en general, la experiencia es muy valiosa, y yo creo que eso habría que fomentar, a que hayan más en el caso de la biología particularmente, o de la física, o de la química, que hayan más laboratorios y más experiencias desde ese tipo, y disminuir tal vez un poco las clases. Dominique, sería como mi postura.
Dominique, ¿tú qué crees respecto a tu misma pregunta? Porque generalmente cuando uno pregunta algo, sí, piensa el tema, ¿cierto?
Yo creo que sería bueno que Chile siguiese avanzando en fondo al proceso de experimentar en los laboratorios escolares, porque como dice usted, uh-huh, siempre estamos pendientes de la clase, pero muy pocas veces se lleva más allá de pasar la barrera de la clase y ir al mismo laboratorio a ver las reacciones químicas y todo eso. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo creo que falta más por ese lado, como avanzar en ese rumbo.
Uh-huh. Bueno, ese es un llamado a las autoridades que nos escuchan también, como una necesidad, que ojalá todos los colegios pudieran tener esas condiciones físicas donde los profesores de biología pudieran trabajar también en forma directa, ¿no? ¿Quién sigue con las preguntas? ¿Se miran?
¿Quién? Yo, sin ningún problema.
¿Ricardo? Sí, no.
Ricardo Navarro,
bien, Ricardo, cuarto medio.
Sí, cuarto medio. Gracias por esta instancia, primero que todo. Y la verdad tengo varias preguntas, pero la que más me interesa es ¿qué tan complicado fue para usted llegar a donde está? Debido a que lo que yo creo es que en Chile, uh-huh, se margina a la mujer directamente, sobre, uh-huh, todo en el área científica.
Sí. Buena pregunta. De hecho, los porcentajes son bajos respecto, bueno, en la Facultad de Ciencias hay como 170 científicos y 40 mujeres. O sea, hay un camino que, sí, por alguna manera puede que a lo mejor, no filtro, sé si marginación, hay exactamente, o automarginación producto de las labores múltiples de la mujer, no sé. Interesante pregunta.
Sí, bueno, yo no sé qué tan difícil ha sido. Yo, la verdad que yo me entretengo mucho en las cosas que hago, y las cosas que hago en general son las que me entretienen. Entonces yo inyecto bastante energía en hacer las cosas que tengo que hacer, o en hacer las cosas por las cuales me he decidido a seguir, digamos, en términos de trabajo. Yo le dedico bastantes horas al trabajo, digamos, dentro de mi jornada diaria. Por lo tanto, el esfuerzo en general es algo que es constante en mi manera de proceder. Ahora, con respecto a la orientación de tu pregunta, que tiene que ver con el hecho de ser mujer, yo creo que en general las dificultades, lo muestran las cifras, como decía Hortensia, las dificultades están ahí, pero también está en uno el tomar la decisión y tomar los riesgos también. Porque cuando uno toma una decisión y toma un cierto rumbo, digamos, tiene algunos riesgos y tiene algunas cosas que sacrificar, digamos. Eso le pasa a los hombres y les pasa a las mujeres. Ahora, lo que pasa es que tal vez por una forma de vida o por un estilo de sociedad, en el fondo, a las mujeres se les complica más por otro tipo de actividades. Pero yo creo que hay varios ejemplos de mujeres que han sido exitosas. Exitosas, cuando uno, yo digo exitosa, cada uno mide el éxito, el exitosa en términos de lo que han logrado, lo que han querido lograr. Sin duda hay un sesgo hacia las mujeres y una discriminación a priori que no solo viene de los hombres, sino también viene de las mismas mujeres. Y eso yo creo que hay que estar constantemente atenta a que no frene las actividades que uno está haciendo. Si bien hay un número que es bastante, yo no me sabía esta estadística de la Facultad de Ciencias.
Tan exacto no es mi dato, pero es más o menos el promedio. Cuando tuvimos al embajador de Finlandia, ajá, él traía sus porcentajes también de allá, okay, y nosotros habíamos hecho el cálculo, pero ajá, ahora es un cálculo aprox.
Sí, por lo menos en la facultad, si bien los números dicen claramente que hay una mayor proporción de hombres, en general en la facultad en que yo trabajo hay bastantes oportunidades y personas siendo mujer, digamos, han llegado a cargos bastante importantes, lo que me lleva a pensar en el fondo que no hay una discriminación tan tajante. Pero de todas maneras, hay que estar atento a eso y lo digo para las personas jóvenes como ustedes también, a que tengan abierto eso, abierto ese tema y que no sea una dificultad en el fondo, que no sea por una parte una lástima hacia las mujeres por ser mujer, pero tampoco sea una dificultad o una discriminación negativa a priori, digamos.
¿Decana mujer nunca ha habido?
Decana mujer nunca ha habido. En general los cargos altos están, ¿cierto?, muy muy poco representados en la universidad, a pesar de que la universidad nuestra es una universidad bastante moderna,
sí,
o dice serlo al menos, sí, están poco representados.
Mira. Bien, yo quería dar un anuncio que se me olvidaba, de Anita Rojas, profesora científica, doctora en matemática. Ella va a ser un campamento para profesoras y profesores de enseñanza media con inclusión de alumnas de enseñanza media. Y ya están abiertas las postulaciones al segundo campamento de matemática en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. La información la pueden tener en matea.cl. Así que, Anita, estoy cumpliendo con el anuncio para que todos se inscriban, www.matea.cl. Bueno, y seguimos con el programa. ¿Quién pregunta ahora? Acá, sí, otra pregunta.
Sofía.
Bueno, con ella no me voy a equivocar nunca porque las dos son Sofía.
Quería preguntarle, ¿qué le incitó a visitar estos colegios e informarle sobre la ciencia?
Bueno, mi experiencia en general visitando colegios partió hace un par de años, sí, ya. De hecho, yo creo que el Colegio de Ciegos fue uno de los primeros colegios que visité y aprendí que valga la redundancia, uno aprende mucho hablando con los colegios y con los profesores de los colegios, ¿ya? Lo que me incita en general es que yo tengo la visión de que muchas veces la ciencia tiene un sesgo de una dificultad. La gente piensa que ser científico es porque uno es demasiado inteligente. Y la verdad es que sí, o sea, uno se ha dedicado probablemente y tiene una inteligencia media para poder hacer una labor, pero la verdad es que no estamos tan alejados de la realidad. Somos personas bastante, no sé si decir normales, pero en general todas las personas podemos acceder a desarrollar este tipo de actividad. Y una de las cosas que me interesa mostrar es eso, es que la ciencia es entendible. Lo que pasa es que muchas veces usamos los científicos, y tenemos un poco de culpa en ello, usamos palabras que son complejas y que la gente no nos, sí, sigue o que no nos entiende, porque claro, hablamos en un cierto lenguaje muy especializado, muy detallado, y somos bastante como drásticos con eso. Y yo creo que la ciencia también se puede enseñar de una manera fácil y que sea más lúdica, y que tal vez si uno pone un poco más laxo el vocabulario, las personas nos van a entender. Entonces mi motivación central era eso, es como mostrarle en imágenes, como en videos y cosas que sean súper gráficas y con un lenguaje sencillo, que es distinto a lo que ustedes probablemente ven en los libros. O probablemente cuando me ven a mí hablando en un seminario en otro ámbito, yo probablemente voy a aumentar ese número de palabras extrañas claro. que la gente no entiende, porque uno hay un montón de palabras que uno no entiende porque no entiende nomás, porque claro. pero si uno entiende el concepto es lo importante. Yo creo que esa es mi principal motivación, como facilitar esa visión de que las cosas son por normales. Si alguien me habla de ingeniería o de leyes, hay 200 palabras que yo no entiendo claramente, pero si me lo dan claro y me dicen con peritas y manzanas qué es lo que está pasando, es mucho más fácil, yo lo voy a entender y me voy a mi casa feliz.
Sí, y de hecho, los científicos de la Facultad de Ciencias que ya están saliendo a la calle, salen a la calle, así, pero ¿dónde? Dicen ustedes, a las plazas públicas, hemos estado en la Plaza de Armas, en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de Renca, etcétera. Ya se han preocupado mucho de lo que dice Lorena, ¿no es cierto?, de modificar su lenguaje y poder darse a entender lo más fácil posible. Había una gran preocupación de parte de los científicos, hace un punto importante. Y Sofía, yo quería preguntarte a ti, al hacer esta pregunta, ¿tú estuviste en la charla de la profesora Norambuena cuando fue a tu colegio?
Yo sí.
¿Asististe ese día?
Sí, sí asistí. Y también me di cuenta que era menos complejo que una clase común. Y que igualmente se acercaba a nosotras, se hacía mostrar que no era un nivel tan alto como nosotras pensábamos, porque a muchas nuestra clase se le dificulta más por los nombres o también por lo extraño que puede ser para algunas lo que es la ciencia.
Qué bueno, sé que el objetivo estuvo cumplido, ¿ves? Muy bien, sigamos con las preguntas. ¿Quién sigue? Ya, perfecto.
Cuando usted tenía una edad cercana a la de nosotros, ajá. ¿imaginó o por algún momento se le pasó en su cabeza llegar a ser lo que es?
Jamás.
Felipe González es el que habla. Sí. Sí, para hacer.
¿Usted siente que se ha superado o que ha llegado a un nivel más bajo de lo que pensó?
Jamás pensé que iba a estar trabajando en esto. De hecho, yo cuando estaba en el colegio me gustaba mucho la química y la matemática. Y elegí la orientación científica que se elegía en ese momento. Y mi ramo como la especialidad era matemática. Entonces yo por un tiempo pensé que yo iba a ser como, no sé, ingeniera o algo así. Después me di cuenta que en realidad no, me gustaba más la química. Y yo primero, mi primera carrera, la carrera que estudié en la universidad después de haber dado lo que ahora es la PSU, que en ese tiempo se llama Prueba de Aptitud Académica, para que vean la edad que tengo, yo estudié química. Estudié química, entonces llegar a trabajar en biología y hacer investigación en biología en plantas, que es lo que hago ahora, está súper alejado de lo que yo pensaba cuando tenía la edad de usted. Todo lo que yo he hecho en realidad es ir como avanzando a etapas. Yo primero estudié mi carrera, después cuando ya estaba ahí decidí trabajar un tiempo y después decidí especializarme más. En algún momento cambié desde, como dije yo, de la matemática a la química y después volví a cambiar. Cambiar en el sentido que mi área de especialización ahora es biología. Yo sigo trabajando en cosas con química y sigo aplicando matemática. Pero como que he ido cambiando. Entonces, también me he dado cuenta, si ahora yo miro hacia la edad de ustedes, digamos, en ese tiempo yo pensaba que lo que yo iba a elegir era lo que yo iba a hacer. Y lo que yo iba a hacer para toda mi vida, ¿no? Es como eso, claro. Como súper drástico, porque eso le dicen a uno, no, tiene que elegir, tiene que estar segura. Y ciertamente uno tiene que estar segura porque lo que tiene que hacer después es complejo, por lo tanto uno le tiene que gustar para poder avanzar. Pero yo también he aprendido, por lo menos con mi experiencia de vida, es que nada es definitivo. Si en el fondo uno elige algo y luego cambia, bueno, tal vez tenés que aplicar un poco más de energía a este movimiento porque va a tener que aprender otras cosas. Entonces yo, no sé, después de haber estudiado 5 años en la universidad, me pasé otros 3 años estudiando biología, que era lo que yo no sabía en su momento. Pero el cambio valió la pena y lo que estoy haciendo ahora en el fondo me encanta. Entonces, a dónde llegué, como dices tú, yo creo que no es mi último fin. En algún momento, en un par de años, probablemente me decida hacer otra cosa. No lo sé. Claro. Porque para mí las oportunidades están abiertas y uno las va tomando. Y a veces uno no la toma, pero sigue su camino, o a veces uno la toma y significa un poco más de inversión de tiempo, digo.
Felipe, ¿qué piensas de esta respuesta? ¿Qué piensas tú y qué quieres hacer tú? Y un poco, ¿cómo te llega esta respuesta?
Siento que, en la mayoría del colegio o liceo, siempre está la división humanista y científico, y con esto me ayuda a que cual sea mi decisión pueda en algún momento decidir otra cosa, que no solo por el tema de sacrificio, ya sea económico o de tiempo, la carrera que yo quiera estudiar sea lo que yo quiera hacer.
Por supuesto. Sí, abrirse un poco, abrir el abanico, ¿no es cierto?, de posibilidad. Y en el caso tuyo, profesora Olga Ortega, tú eres profesora de lenguaje.
De lenguaje.
Tomando la pregunta de Felipe, ¿cómo llegas tú también a lo que te dedicas hoy día?
Yo, además de la profesora de lenguaje, estoy encargada del CRA, de la biblioteca de mi colegio, en la parte de extensión cultural. Yo la experiencia que tengo a través de mi hija. Mi hija también, así como que en cuarto medio andaba un poco perdida. No sabía para dónde, es la micro. Entonces ella ha ido buscando. O sea, yo, y en la experiencia personal también, yo también en cuarto no sabía, no tenía claro. O sea, a mí el tiempo me dijo, la experiencia, el conocimiento. O sea, las cosas hay que hacerlas y uno ahí descubre, esto es lo mío. Entonces yo pienso que el camino también te dice. Sí. Entonces yo pienso que los chiquillos, así como hay que tener claro, uno no le puede decir a los chicos en cuarto, medio, no. O sea, exigirle a un hijo, a un estudiante que tenga... No, porque él tiene que descubrir. Hay una cosa de autoconocimiento, sí, que uno tiene que con el tiempo, a través del tiempo y de la experiencia, va descubriendo. Yo aprendí a ser profesora y descubrí que quería ser profesora siendo profesora. Y me fue gustando y todo eso. Y de lenguaje también.
También,
porque yo tenía otra área. ¿Ya? Yo tenía una área nada que ver. Yo estudié en la Universidad Técnica.
¿Ya?
En esa Universidad Técnica, muchos años. Y yo quería el área de... se llamaba Pedagogía en Agricultura. Imagínense, eso ya no existe, hace muchos años atrás. Y nada que ver con el área. Entonces me cambié después y ahí descubrí que también me interesaba el área del lenguaje. Claro. Y lo fui aprendiendo y con el tiempo cada vez me fue gustando más y la lectura. Y ahora me gusta mucho la lectura y digamos, difundir la lectura con mis alumnos.
Qué bueno. Nos dicen que vamos a ir a la pausa, pero antes también dejar mencionado a Claudia Durán, la profesora de biología que acompaña al Colegio de Cerro Navia, que esta pregunta queda para ti a la vuelta de la pausa. Okay. Así como dicen en la tele. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin fronteras, en la radio que piensa. Disfruta este septiembre en familia junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, interpretando la mejor música de cine para niños, y revive la magia de películas como El Rey León, Jurassic Park y Star Wars, con la proyección de algunas de sus mejores escenas. Viernes 15 a las 19 horas y sábado 16 de septiembre a las 12 y 16 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te quedes sin tu entrada. Más información en www.seacuchile.com, Boletería del Teatro y Sistema Dale Ticket.
Colegio Cumbres de Ranca. Hola, profesora.
Buenos días.
Nos acompaña con la profesora Vilma Arancibia, profesora de biología, profesora.
Sí, profesora de biología.
¿Podrías acercarte un poquito al micrófono? Córranse un poquito hacia acá para que pueda ser escuchada. ¿Y podrías presentarnos a tus alumnas que te acompañan?
Sí. Buenos días, mi nombre es Vilma Arancibia, profesora de biología, y me acompañan dos alumnas, alumna de cuarto medio,
María Jesús
Rivera. Y la alumna Denise Acosta de tercero medio.
Muy bien. María Jesús y Denise, ¿qué piensan estudiar ustedes? Estábamos conversando sobre la vocación y estábamos conversando de que a veces no siempre uno lo que pensó después lo realiza. A veces va cambiando en el tiempo. Con la profesora Norambuena nos contaba su experiencia. En el caso de ustedes, ¿qué piensan estudiar? Para sumarlas al tema que ya le preguntamos a los demás jóvenes que nos acompañan hoy día.
Bueno, a mí me gustaría ser bióloga marina.
Uh-huh. Ah, mira. Y así decidía.
Sí.
¿Has tenido alguna experiencia en el tema?
No, pero me gustaría más por rescatar especies.
Ah, hay un fin más idealista, ecológico. ¿Qué opinas así tú, Lorena, nuestra científica invitada?
Bueno, yo creo que se ve muy decidida, así que yo creo que está bien, ¿no? Ah, muy bien eso.
Decidida, muy bien. ¿Y tú qué deseas estudiar?
Yo quiero estudiar ingeniería civil industrial.
Algo más diferente. Mira, aquí tenemos dos ingenieros.
Vamos.
Está Felipe González.
Como física.
Ajá. Y Denise, ¿tú eres?
María Jesús.
María Jesús y Felipe González y María Jesús Rivera quieren estudiar ingeniería. Vamos a tener que hacer otro programa. No, son muchos los cambios que pueden haber. ¿Y por qué ingeniería?
Creo que es un tema muy amplio y puede abarcar demasiadas cosas. Hacer un cambio desde la perspectiva de una microempresa, quizás, ¿ya? O una fundación. Uh-huh. Y esa carrera me da la posibilidad.
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos con nuestra científica, como decíamos al principio del programa, Lorena Norambuena Morales, científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctora en ciencias biológicas, y estábamos conversando con ella muchos aspectos en general antes que ustedes llegaran, poniéndonos al día. Y también yo estaba diciendo que Anita Rojas, una científica matemática de la Facultad de Ciencias, nos pidió por favor que anunciáramos su campamento. Ella va a hacer un campamento de matemática. ¿Cómo se imagina un campamento de matemática?
todo perfectamente calculado.
Todo calculado, muy bien. ¿Cómo te lo imaginas tú, un campamento de matemática?
¿Un campamento de matemática? Me imagino que podrían existir campeonatos.
Campeonato, muy bien. Anita, escucha. ¿Qué más? ¿La profesora?
¿En qué lugar? ¿En qué lugar?
El campamento va a ser en la Facultad de Ciencias. Y el campamento de matemáticas, para los que se deseen inscribir, es www.matea, www.cl. Y fíjense en esto, es para profesores y profesoras de enseñanza media y alumnas de enseñanza media. Lo lamento, jóvenes. Alumnas de enseñanza media.
¿Será?
Bueno, esa es la orientación que tiene este campamento. ¿Ya? Bueno, y volvamos entonces a lo que estábamos. La profesora, le habíamos preguntado a Claudia Durán, sí, profesora de biología de la UMCE, que nos dijera también su punto de vista, cómo llegó a estudiar la carrera que estudió.
Bueno,
¿cuántas vueltas tuvo en esa elección?
Ah, ninguna, ninguna. Yo nací para ser profesora. ¿Ya? De muy chiquitita siempre jugaba a ser profesora. Me encantaba todo lo que tenía que ver con hacer tareas, estudiar. Era muy buena alumna. Y en realidad no fue una decisión en el proceso, sino que yo crecí, ya salí de cuarto medio y yo sabía que ese era lo que yo quería hacer. Y claro, después en el camino, ya entrando a la universidad y todo, quizás por alguna, digamos, algunas trabas económicas, pero lo pude superar con los puntajes y las becas y todo, y logré realizarme como profesional. Y me encantaba, y me encanta, y creo que me va a seguir encantando, pero todo relacionado con el tema de educación. Creo que, aparte que yo soy de Cerro Navia, entonces un objetivo muy personal era educar también a estudiantes de la comuna.
Por supuesto.
Y que carecemos de bastantes recursos, pero hay mucha materia prima, como se puede decir, donde los estudiantes, hay estudiantes muy genios, muy destacados, que hay que rescatar. Porque muchas veces se nos discrimina, entre comillas, por un tema de recursos. También alguna vulnerabilidad que hay en la comuna. Y estoy muy contenta de poder proyectar a estos estudiantes que tienen todo, las habilidades, todo para salir de ahí y crear un futuro muy distinto, claro, para ellos.
Uno escucha hablar a los profesores que tú, por ejemplo, y los profesores que acompañan acá, y la vocación, yo creo que es un tema que está inherente a cada uno de ellos, así que sí, muy bien. Y van a salir adelante y las comunas van a mejorar y las autoridades, por favor, escuchen.
Sí.
Lorena, en el caso tuyo, hoy día, para que nos pongas al día en tu investigación, cuéntanos qué estás investigando o alguna investigación que para ti ha sido muy importante.
Bueno, yo trabajo en un laboratorio donde hay alumnos y profesionales que desarrollan la investigación, y lo que hacemos nosotros es estudiar cómo las plantas tienen varios órganos, digamos, que son los que uno ve que están sobre el suelo, pero hay un órgano que también es muy importante y que es el que está debajo del suelo, ya, que es el que se llama raíces, digamos, que es un órgano que es bastante complejo. Y que es capaz de desarrollarse dependiendo de las características del suelo. Entonces, no sé, eventualmente la raíz tiene que buscar, por ejemplo, agua en las napas subterráneas que están en el suelo, o en otros terrenos el agua está un poco más superficial, entonces, pero está alejada de la región donde está la planta, entonces la planta tiene que hacer crecer sus raíces de manera superficial para poder alcanzar esos recursos. También hay nutrientes que están en el suelo que tienen que ser capturados por la planta. Entonces, en base a si hay más o menos de estos recursos, ya sea agua o nutrientes, la planta va a tener que adaptarse al terreno donde está, porque no se puede cambiar de casa, digamos. Vive ahí y tiene que adaptarse a esas condiciones. Y lo que hacemos en el laboratorio, en realidad, tiene que ver con entender cómo una planta es capaz de modificar su raíz y de generar un tipo distinto de raíz dependiendo de las condiciones en que está, ya sean nutricionales o de agua.
O sea, ¿cómo se adapta un poco?
Claro, ¿cómo cambia esa arquitectura del cuerpo, digamos?
Ya, claro, perfecto.
Exactamente, que le ayuda a adaptarse finalmente a la situación. Y lo que hacemos particularmente tiene que ver con cómo las moléculas, las proteínas que están trabajando en las raíces de las plantas son capaces de llevar a cabo su función, y cómo en la célula, porque nuestra misión es de biología celular, es decir, estamos mirando cuando está cada una de las células que están en los tejidos, cómo las células funcionan, ya, cómo son capaces en el fondo de funcionar para poder llevar a cabo esa tarea a nivel del organismo.
Yo sé que a un científico es difícil preguntarle qué te gustaría descubrir, pero igual están haciendo cosas, ¿no es cierto? Y están generando conocimiento. ¿Qué te gustaría a ti descubrir?
O sea, ¿te gustaría, así como que uno sueña que puede ocurrir, que no sé qué? Imagina.
Eureka.
¿Ah?
Eureka.
Eureka. ¿Qué te gustaría contribuir a la humanidad? ¿Con qué te gustaría contribuir? Permítete soñar y permítete ir lejos, porque yo sé que ustedes van desarrollando la investigación paso a paso, ¿no?
Sí, es complicado. Yo no sé si es que quiera contribuir a la humanidad, como dices tú. Yo creo que cada una de las cosas que uno hace desde distintos roles contribuyen. Y el trabajo en conjunto con la demás gente, digamos, que se dedica a la misma área o áreas complementarias, eso es lo que va a hacer con una contribución. Así que yo no creo que vaya a ser tan importante mi contribución particular. Pero lo que sí es que yo creo que desde distintos puntos de vista uno puede contribuir construyendo una realidad con los demás puntos de vista. Entonces, en general, a mí siempre me han apasionado las células. O sea, mirar adentro de las células. De hecho, la charla que yo di en el colegio tiene que ver con eso, con cómo los distintos cuerpos que hay dentro de las células se mueven y se interconectan entre ellos. Y yo creo que mi aporte desde el punto de vista de la adaptación de las plantas, de la reestructuración de las raíces, tiene que ver con eso, en cómo los componentes de la célula, estas cosas que se están moviendo en una célula y que están totalmente equilibradas, pero muy dinámicas, son capaces de contribuir a esa porción de la planta que es tan importante para que la planta viva y produzca frutos que son eventualmente tomados por los animales y bueno, pues también por los humanos.
Muy bien. Ahora vamos a las preguntas, ¿o no? Podemos preguntar más. ¿Quién quiere preguntar?
Ya, yo quiero.
Aquí. Sofía.
Sofía.
¿Usted qué carrera estudió para llegar a donde está?
Yo estudié, mi primera carrera en la universidad, digamos, fue químico laboratorista. ¿Ya? Y eso es una carrera profesional para trabajar en una empresa asociada a procesos químicos, desarrollo de productos, control de calidad de distintos tipos de productos también. Después, y eso mucho más focalizado en lo que es la química y los análisis. Y después lo que yo hice fue trabajar en un laboratorio de bioquímica, trabajando en biología vegetal, un poco relacionado a lo que hago ahora. Y yo hice un magíster en ciencias biológicas para especializarme en el área biológica. Y el magíster en ciencias biológicas tenía que ver directa relación con la biología celular, o sea, cómo las células funcionan. Y ahí ya como que me enfoqué directamente a lo que estoy haciendo ahora. Y eso tomó aproximadamente 2 años o 3 años normalmente un magíster, que es 1 año curso más 2 años de tesis. Y luego hice un estudio de doctorado, que es obtener el grado de doctor. Y eso toma aproximadamente, en promedio, 4 a 5 años. En mi caso tomó 4 años, que significa hacer 1 año de curso, como ustedes conocen los cursos, yendo a clase, tomando pruebas. Y luego 3 años de trabajo experimental en el laboratorio. Eso. Y con eso terminé con un doctorado en ciencias biológicas, o en ciencias biomédicas en particular en mi caso, y después me fui a hacer una especialización en Estados Unidos. Y trabajé por 4 años allá y volví acá y fui contratada por la Universidad de Chile.
Eso. El científico nunca para de estudiar, y en realidad en todas las carreras yo creo que debe ser así, ¿no es cierto? Porque cuando te gusta algo, tú sigues perfeccionando. ¿Quién más pregunta? Sofía, ¿qué crees tú? ¿Está bien?
Sí.
Otra Sofía.
Quería preguntarle de que qué tantas cosas ha investigado en estos años y qué cosa más le gustó descubrir o qué fue la más interesante para usted.
Bueno, he investigado hartas cosas porque son hartos años de carrera, son hartos años de vida también, así que he investigado bastantes cosas. En general siempre he estado trabajando en biología de plantas. Eso ha sido como mi modelo y yo defiendo el estudio de las plantas, pues son muy interesantes de estudiar. Y yo creo que lo más importante, pero también tiene que ver con lo más reciente, es esto de encontrar esta participación de las células y el movimiento de los componentes de la célula en el desarrollo de las raíces. Eso como ha sido lo más importante, porque como que liga dos áreas que normalmente no están ligadas en el común de los procesos, que es que la biología del desarrollo, o sea, cómo una planta desarrolla sus órganos, versus cómo cada una de las células funciona al interior de esos órganos. Eso es como la contribución, yo creo, más importante, y también la más reciente, probablemente la tengo más a flor de piel, exactamente, es una buena expresión, porque es lo que me interesa hacer ahora.
Bueno, del Colegio de Cumbres de Renca, que nos visitan y que están acá y se incorporaron con nosotros, yo estaba pensando en el tema en la que quería ser bióloga marina, ¿no? Uh-huh. ¿María Jesús o Denise?
Denise
Acosta. Denise, ¿qué sentido te hace lo que dice la profesora? tú estás relacionada con un tema también ecológico, ¿no?
Así es. Yo le quería preguntar qué pensaba ella sobre la inserción, que han insertado muchas plantas que han matado a las plantas nativas que hay aquí en Chile. Ah. Y esas plantas, para ser insertadas aquí y que aquí se cultiven, también hubo una investigación que hacer sobre suelo, sobre tierra, y también va la parte asociada que va ella. Uh-huh. Y quiero saber qué piensa ella, porque han muerto muchas plantas aquí que eran nativas, por la inserción de cultivo.
Claro, lo que pasa es que hay como un equilibrio que uno debería respetar, digamos. Ajá. Una cosa son las plantas que estaban creciendo aquí hace unos cuantos años atrás, digamos, bastantes años atrás, y que formaban parte del ecosistema actual. Parte del ecosistema natural. Pero por otro lado, la necesidad del hombre, digamos, es de alimentarse y de generar... de funcionar. Entonces, claro, algunos terrenos han sido tomados para cultivar otro tipo de plantas que no tienen que ver, que eventualmente no eran de acá. También ha habido terrenos que han sacrificado la existencia de plantas con otros fines, como por hacer algún tipo de desarrollo, de construcción. Entonces, en general, todos los lugares del mundo han sido bastante intervenidos. Aquí hay muy pocos terrenos en el mundo que no han sido intervenidos. Si uno fuera más idealista, uno pensaría que esa intervención debió haber sido un poco más estudiada y respetada, digamos, y respetar los orígenes de las especies y mantener esas especies. Lamentablemente eso no se hizo. No se hizo en su momento porque, no sé por qué razón, yo no estaba en ese tiempo. Así que, y no soy ninguno de acá ya, fue hace muchos años. Y se ha hecho de una manera irresponsable, y eso ha hecho que desaparezcan especies, como tú dices, no solamente especies de plantas, de especies animales también. Yo creo que ahora se discute más el tema. Yo esperaría que haya mejores políticas de tomar en cuenta como el riesgo ambiental que hay cada vez que uno hace una intervención. No sé si eso habría que hablar con algunos ecólogos de la facultad para saber si pensando, eso se puede subsanar, se puede volver atrás. Eso no lo sé.
Claro, en el director de ecología, Ramiro Bustamante, uh-huh, que le escuché decir justo hablando con gente de colegio que todos traíamos algo de repente de un lugar donde íbamos a otro lugar sin darnos ni cuenta, muchas veces en los zapatos, decía él. Incluso está haciendo una investigación con un grupo que está sintiendo pasantías en la facultad, de examinar todo lo que uno arrastra en los zapatos. En realidad era un desafío. Primero dijo que teníamos que venir con los mismos calcetines durante una semana. Entonces lo cuestionamos un poco nosotros. Y después dijo que, pero igual con esta pequeña muestra, nos iba a mostrar cómo muchas veces uno arrastra, ¿no es cierto?, semillas de un lugar a otro sin darse cuenta. Ahora con los viajes, etcétera, mucho. Pero que era importante, ¿no es cierto?, lo que dice la profesora, el ecosistema, de poder conservarlo, y como tú también, tu preocupación, ¿no? De querer ayudar en eso. Mi hija es bióloga marina, y por eso cuando estabas diciendo tú, pensé en ella. Ella es bióloga marina, trabaja en el norte, en Copiapó, con los pescadores artesanales, en tema de las algas. Y también su preocupación han sido parecidas a las que tú estás diciendo. Es un trabajo bonito, bien bonito de hacer. Pero generalmente no está en Santiago. Ella ha estado siempre fuera.
Esa es la parte interesante, ¿no? Claro, está al lado del mar, ¿no?
Fuera. Bueno, yo lo digo como mamá, si está en Santiago. Así que no, la quiero ver luego y me cuesta. Pero es un trabajo que a ella le apasiona. En el caso de María Jesús Rivera, ¿qué te gustaría preguntar, María Jesús?
Siguiendo el mismo tema, ¿cómo qué haría usted para poder cambiarlo? Si, ¿o no está dentro de su...?
¿Qué haría yo para poder cambiarlo? No está... Yo haría muchas cosas como persona chilena en este mundo. La verdad que no está dentro de mi área de especialización. Yo creo que ese tipo de temas deberían ser más abordados por personas que se dedican a la ecología y a la planificación. Yo creo que ahí hay otro tipo de profesionales. No es mi área de investigación, así que no me atrevería a decir mucho seriamente.
Y siempre se van a fijar que esa respuesta que está dando la científica, y que es muy común en los científicos. Los científicos tienen un área de investigación y profundizan en ella. Así me he dado cuenta, ¿no? Sí, yo no soy científica, yo soy humanista y soy directora de extensión de ciencia. Pero profundizan en ella y está ahí su foco. Y son muy claros como para decirte, mira, no, hasta aquí es mi área y de acá, pero un día podemos hacer un encuentro de varios científicos para que lo veamos en forma global. Y sería muy interesante lo que tu pregunta se respondía por diferentes científicos.
Una gran discusión.
¿Cierto?
Sí. Es que es un problema grande que tiene muchas variables, como así como tú decías, que arrastrar una semilla o algo, claro, en los zapatos es casual. Y de hecho ha enriquecido la diversidad biológica en muchos terrenos. Pero las intervenciones, que fue un poco lo que me preguntaste, claro, que me preguntó Denise antes, como que las intervenciones son más drásticas. Entonces, claro, las soluciones también son más drásticas, probablemente. Pero ahí es otro tipo de persona, sí, la que va a tener que...
Y tal vez factores económicos también, ¿no es cierto?
Probablemente.
Que en estas intervenciones, que de repente ahí es donde la gente también se revela, ¿no? Que dice, bueno, que se prioriza primero una cosa o la otra.
Si lo pensamos a nivel pequeño, a todos nos gusta tener una piscina en el patio de la casa, donde antes había pasto. Eso es una intervención, claro. Pero bueno, uno lo decide y lo sacrifica, pero intervenciones más grandes que esas se pueden hacer con mayor daño, digamos, con, claro, un poco más.
Yo les quiero contar que ya me dicen que nos quedan como 3 minutos. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, pero bastante. En el caso tuyo, Ricardo Navarro, ¿sí? Puedes acercarte al micrófono.
Sí.
¿Qué te ha parecido esta conversación? ¿Era lo que tú esperabas, no?
Sí, es bastante interesante conocer los puntos de vista, sobre todo de alumnos de... Bueno, de la región, sí, porque son alumnos de la región, diferentes alumnos, y al mismo tiempo tener una científica de relevancia que nos muestre su punto de vista, que al final de cuentas no es un punto tan alejado de la realidad de lo que uno pensaría con respecto a ello.
Te sientes más cercano, ¿no?
Sí, y mostrar una vez más que los científicos sí tienen sentimientos y no son cerebros.
Muy bien dicho, porque a veces eso son caricaturas que muestran en la televisión, ajá, o qué sé yo, que uno se queda con las ideas, y no es así, pues la realidad no es así. Pero cuando uno no tiene cercana a las personas, no sabe que la realidad no es así. Claro. Muy bien, muy bien, Ricardo. Y tal como tú decías, tenemos gente de San Miguel, Colegio de San Miguel, Colegio de Cerro Navia y Colegio de Renca. ¿Qué mejor? Y tú, en el caso tuyo, Felipe, ¿qué crees tú respecto a lo que ha sido el programa?
Bueno, la verdad me ha gustado poder responder muchas dudas que tenía, aunque en el transcurso de esta generé otras. Y que además fue entretenida, fue divertido conocer diferentes puntos de vista, como dijo Ricardo, fue muy gratificante.
Muy bien, acuérdense que ahora tienen que todas las profesoras conversar con la científica invitada y ella ponerles una fecha para ir a su colegio. Así es, lo lamento, son 3 colegios.
Yo siempre estoy muy abierta a ir a los colegios. De hecho, yo ya tengo una cita, ¿sí?, con el Colegio Santa Rosa para ir a fin de mes, sí, este fin de mes. Vamos a ir a hacer una actividad en el laboratorio. Claro. Así que más probable es que veamos algún tipo de célula, alguna de esas cosas que me gustan a mí, pero vamos a ir a hacer una actividad práctica a los laboratorios.
Muy bien. Y ahora, en una sola palabra, menos que a poco, digan qué les ha parecido el programa. Sofía.
Bueno, a mí me ha parecido muy entretenido y me interesó mucho eso que va a ir a fin de mes.
Ajá, ajá.
Sofía, ambas del Liceo Santa Rosa de Santiago y de San Miguel, perdón.
A mí me pareció importante porque igual tuvimos más información, obtuvimos mucha más información que en una clase normal. Uh-huh. Y
bien, ahora el Colegio de Cerro Navia,
Liceo Bicentenario.
Bicentenario Cerro Navia. Sí. Dominique, sí, tu opinión.
Para cerrar, me gustaría también, como dijo usted anteriormente, hacer un llamado a las autoridades para que este campo laboral se siga profundizando y así darle charla a los nuevos niños que se interesen también por la ciencia y la biología, y dar también un llamado a los candidatos presidenciales que ya están pronto a salir, algún presidente, que vean este rumbo y que no solo se fijen en las otras cosas y también en la educación, que es algo súper importante.
Escuchen, super, a los jóvenes. Bien, María Jesús y Denise, ¿qué dirían ustedes? Se integraron en la mitad, no, del programa, sí, pero igual, súmense.
A mí me gustaría decir que ojalá que muchos jóvenes se interesen y que no pierdan la curiosidad, porque yo he visto que ahora la juventud pierde la curiosidad. Y ante el ocio, que daba curiosidad, inventaban cosas. Y ahora el ocio no está llegando a nada.
Muy bien. Bueno.
Muy bien.
Perdón.
Estoy de acuerdo.
¿Una sola palabra? ¿Puede ser? ¿Alcanza? Bueno.
Que siga transmitiendo su conocimiento y se siga expandiendo.
Bien.
Todo.
Muy bien. Muchas agradezco gracias al Colegio Cumbres de Renca. Agradezco, ¿no es cierto?, al Liceo Bicentenario de Cerro Navia. Y agradezco también al Colegio Santa Rosa de San Miguel, ¿sí?
Sí.
Y a las profesoras, por supuesto, que están todas acá, y los alumnos. Muchas gracias a todos.
Gracias. Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero ser científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero ser científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans, encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes 2520, locales 17 y 18. Venta directa al 22 689 4515.